¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es domingo y traemos a ustedes el programa dominical de Con Permiso. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida.
Gabriela Pinedo, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto estar aquí nuevamente.
Pues yo soy el padre Henry Artunduaga y un gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Y si me permiten, en este momento, pues darles un saludo muy particular a todos los queridos mexicanos que viven en este país, en los Estados Unidos, y que sé que muchos de ellos a esta hora nos están escuchando y nunca nos olvidamos de este 15 de septiembre, ese grito de independencia, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe de verdad que nos haga libres, pero en Cristo resucitado. Por eso estamos aquí y queremos de verdad unirnos a esta fiesta. Justamente esta tarde en la parroquia de San Juan de los Lagos vamos a tener un acto cívico donde vamos a invitar a todos los mexicanos y desde ya valga la oportunidad para invitarlos a todos para que asistan a una Eucaristía folclórica que vamos a hacer con todas las experiencias bonitas que tiene el pueblo mexicano y también pues en un acto también simbólico de hacer parte y solidarizarnos con nuestro pueblo mexicano que hoy clama la paz por todos los lugares de esta geografía maravillosa de este país. Me uno de verdad como colombiano que soy, como misionero, a la alegría de verdad que muchos sienten a esta hora de saber que orgullosamente han nacido en un gran país, en una tierra de verdad que no solamente les ha dado la vida, sino por sobre todo que les ha dado una fe valiosísima y esa es la que les ha permitido pues fundamentar su vida ahora que están aquí en este país.
Pues arriba México, padre, porque no se nos olvida de dónde venimos, ¿verdad, Javier?
Exacto.
Sí, y bueno, pues aquí estoy en medio de dos grandes mexicanos con una vasta experiencia.
Bueno, para la gloria de Dios.
Y bueno, bendito sea Dios que estén aquí y los felicito porque sé que este es un momento muy especial.
Bueno, hago la aclaración, yo no soy mexicano.
Ah, perdón.
Ay,
de Javier. Corazón lo soy, pero soy de nación americana y traigo un sello que dice Made in USA.
En USA, okay. Pero tus papás eran mexicanos.
Amigos, daremos principio al programa de este domingo y me uno al festejo que el padre está deseándole a todos los mexicanos en este día que celebran la día de su patria, la independencia de su patria, que es el 16, pero empieza hoy en la noche el grito. Y daremos principio a nuestro programa.
Hablemos de el Consejo Episcopal Latinoamericano, o CELAM.
El Consejo Episcopal Latinoamericano es algo que quizás muchos de nosotros no conocemos y queremos darles una pequeña orientación respecto a qué es, qué hace y cómo se compara con dentro de toda la estructura de la Iglesia. Jesús fundó su iglesia dotándola de una estructura, eligiendo a los 12 apóstoles con Pedro como su cabeza, y esto lo vemos en
Marcos.
En Marcos, capítulo 3, del 14 al 16. Los obispos, sucesores de los apóstoles, constituyen un colegio, cuya cabeza es el Papa, el sucesor de San Pedro. Este colegio ejerce sus funciones en muchas maneras. Una de ellas es a través de las conferencias episcopales que existen en las distintas naciones. La conferencia episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea de los obispos de una nación o de un territorio determinado, que ejercen, unidos, algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio, para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a toda la gente. Su principal órgano ejecutivo es el Consejo de Presidencia, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que en abreviación es CEM, SEM, es el organismo colegial de los obispos mexicanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano, abreviado CELAM, agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de Latinoamérica y el Caribe. Su origen está en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, realizada entre el 25 de julio al 4 de agosto de 1955, tras la cual se hace el pedido al Papa Pío XII en 1955 para la constitución del CELAM, siendo aceptada dicha sugerencia. Si bien desde Concilio Plenario de América Latina celebrado en Roma en 1899, se sugiere y se realizan reuniones periódicamente de las diócesis de cada nación, no existía un convocatorio en pleno de los obispos de Latinoamérica. Cada 4 años se realiza una asamblea ordinaria a la cual asisten los presidentes de las conferencias episcopales nacionales, la cual define las tareas pastorales y la elección de autoridades. La conferencia episcopal de los siguientes países: Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela forman parte de esta conferencia episcopal.
También tenemos que informarles a todos nuestros queridos oyentes que la sede del CELAN, o sea, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Justamente el actual presidente es el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes. En la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, que se celebró en Medellín en el año 1986, el tema fue la presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Vaticano II, evento de gran importancia que acababa de terminar. El propósito, luego de la tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana, que se celebró en Puebla, México, fue en el año 1979 y fue situar nuestra evangelización en continuidad con la realizada durante los 5 siglos pasados, cuyos pilares aún perduran tras haber dado origen a un radical sustrato católico en América Latina, sustrato que se ha vigorizado aún más después del Concilio Vaticano II y después de la Segunda Conferencia General del Episcopado celebrada en Medellín, con la conciencia clara que la Iglesia tiene una misión central. Luego se celebra en el año 1992, recuerdan, en Santo Domingo, República Dominicana, la Cuarta Conferencia Episcopal de Obispos Latinoamericanos. Y aquí se acentúa la llamada a la conversión, haciendo una lectura de la realidad tanto eclesial como social. Mantiene respecto a Puebla y Medellín el esfuerzo de evangelizar la cultura y salir al encuentro de la pobreza, pero además profundiza el compromiso por la justicia y los derechos humanos, mejora la pastoral juvenil y familiar, acentúa en el rol de los laicos, cobra fuerza temas como la defensa de la vida, la cultura urbana, los movimientos y asociaciones eclesiales, también el papel de la mujer, las expresiones culturales de los amerindios y afroamericanos, y también la misión Adyentes.
La quinta reunión del CELAM se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, en el año 2007 y fue llamada la Aparecida, haciendo referencia a la Virgen Aparecida. Se resumieron los 3 principios de la Iglesia Latinoamérica, es decir, ver, juzgar y actuar. Fue inaugurada por el Papa Benedicto XVI en Aparecida el día 13 de mayo y finalizó el 31 de mayo del año 2007. El tema de la quinta conferencia fue Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan en él vida, inspirado en un pasaje del Evangelio de Juan que narra: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo vemos en Juan 14, 6. La conferencia fue convocada por el Papa Juan Pablo II y concretada por Benedicto XVI. Fue organizada por el Consejo Episcopal Latinoamericano con la orientación de la Pontificia Comisión para América Latina. El reglamento fue aprobado el 8 de abril del año 2006. Y bien, amigos, pasaremos a los temas de costumbre, a nuestros comentarios.
Pues yo quisiera como iniciar pues diciéndole a los oyentes que nos parece que también dentro de esta formación cristiana, uh-huh, hoy es urgente que nos actualicemos un poco de cómo camina nuestra iglesia, ¿no?
Así es.
Y cómo es nuestra organización. A veces hay un desconocimiento, desafortunadamente los católicos, uh-huh, desconocemos plenamente de cómo, y a veces damos como juicios muy acelerados frente a la vida de la iglesia. Uh-huh. Y no se imaginan detrás de todo esto cuánta gente no está luchando y trabajando en bien de nuestros pueblos, de tanta gente donde quizá la única esperanza, uh-huh, donde quizá el único gozo, donde quizá la única noticia verdadera, uh-huh, es cuando un misionero o cuando un sacerdote o cuando alguien representando a la iglesia le lleva un mensaje. Uh-huh. Y yo creo que así podemos entender nosotros dentro de este contexto lo que ha significado la vida y la misión de nuestra iglesia católica. Uh-huh. Y pues ni más faltaba que América Latina, de donde somos quizá originarios, muchos de los que nos están escuchando, de México hacia abajo, uh-huh, y todos los países del Caribe y América Latina, pues decirles que nos sentimos orgullosos de que es una iglesia fuerte. Los mismos papas, uh-huh, han hecho siempre referencia al catolicismo que hay en América Latina. No puede separarse la iglesia universal, uh-huh, de la maravillosa riqueza y del tesoro tan grande que tienen los pueblos latinoamericanos y del, uh-huh, Caribe frente al mundo, ¿no? A un contexto donde se han ido perdiendo tantos valores, y sin embargo, a pesar de todas esas arremetidas, uh-huh, hoy vemos a una América Latina fortalecida, uh-huh, en su evangelización. Y por eso queríamos nosotros, a través de este programa, como darles a entender definitivamente en realidad qué es lo que está haciendo nuestra iglesia. Uh-huh. Y por eso aparece la Conferencia Episcopal de Obispos Latinoamericanos, CELAN, para que entiendan todos, uh-huh, la sigla que significa CELAN, uh-huh, Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y sabemos pues que tiene pues unas directrices muy, muy maravillosas, uh-huh, y que dentro del conjunto pues es lo que ha hecho que a lo largo de estos años de existencia de esta Conferencia Episcopal pues esté trabajando en conjunto, uh-huh, y todos como que estemos hablando el mismo lenguaje, uh-huh, y en la misma misión, ¿no? Uh-huh. Pero impregnados, eso sí, de un entusiasmo grande, uh-huh, gracias al Espíritu Santo y gracias a ese gran amor que le tenemos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y bueno, pues eso es lo que queríamos nosotros desarrollar.
Y mire, padre, que es tan necesario, porque yo misma soy culpable de que en realidad no había yo oído hablar de estas conferencias, pero no había yo prestado mucha atención. Y pues uno aprende estando aquí en el programa, porque humildemente quiero reconocer que en realidad no tenía yo mucha información de lo que significa. Para mí ha sido muy bueno el poder obtener información sobre el CELAM y ver cómo el Señor Jesús, desde que ascendió al cielo, ¿verdad?, y escogió a sus discípulos, tenía en mente que su iglesia tuviera un cuerpo, tuviera una expresión de autoridad, de organización, de la transmisión de la fe. Y si leemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, después de Pentecostés, en Pentecostés que se derrama el Espíritu Santo y empieza la iglesia oficialmente, todos esos años de la iglesia primitiva empiezan a manifestarse esa organización, ¿verdad? Ese criterio de cómo evangelizar. Y fueron tiempos difíciles porque se les vino persecuciones tremendas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos a la historia de la iglesia, vamos viendo cómo esa misma estructura de autoridad, de discernimiento, de amor, de transmisión de la fe, va evolucionando, ¿verdad? Poco a poco. Estaba yo leyendo sobre San Cipriano y cómo en la época en la que él estuvo, no había una, o sea, no estaba escrito mucho sobre el sacramento de la confesión y cómo fue evolucionando, porque muchos de los cristianos que habían sido perseguidos y habían, unos habían sido mártires, pero otros habían negado la fe completamente. Entonces, en esa época se empieza la iglesia a discernir sobre el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Pongo ese ejemplo porque viendo la historia de la iglesia, vemos que en 1899, por ejemplo, no había algo conciso en relación a los obispos de Latinoamérica. Entonces, hay una necesidad que la iglesia ve, se propone, y ya hasta 1955, en Río de Janeiro, se da oficialmente la formación del CELAM. Entonces, vemos, para mí lo maravilloso de todo esto es ver con los ojos de la fe el trabajo del Espíritu Santo formando los núcleos dentro de la jerarquía de la iglesia que van a ayudar a propagar la fe y a tomar en cuenta las necesidades específicas de los tiempos. Y la cultura latinoamericana, pues, es muy diferente a la cultura europea, ¿verdad? El mensaje es el mismo, la iglesia es la misma, pero hay necesidades culturales diferentes que se tienen que atender a través de estos medios, ¿verdad? Entonces, CELAM juega realmente un papel muy importante, ¿verdad?
Al igual que CELAM, como mencionábamos antes, hay otros grupos o conferencias semejantes en todos los países. Y he oído a muchos de nuestros católicos hacer muchas veces comentarios que demuestran tener poco conocimiento de realmente cómo está estructurada la iglesia a nivel global o nivel universal. Y a través de este programa en particular y de este tema que estamos tocando hoy, queremos dar una muestra pequeña de cómo se estructura la iglesia para hacer llegar el mensaje de Cristo, que recordemos que la misión última o el último mandamiento que dejó Cristo al ascender a los cielos fue que vayasen los apóstoles y que bautizasen a todas las personas, a todas las naciones. Como la iglesia ha crecido, los 12 apóstoles originales hubieron de multiplicarse y por eso ellos nombraron a otras personas, obispos, que son sucesores, y después, cuando vino el descubrimiento de las Américas, cuando Cristóbal Colón, pues todavía vinieron más inmigraciones a este país y con ellos vino la fe. Quizás muchos se acuerden haber leído que venían franciscanos y jesuitas a bordo de las naves, y muchos de ellos fueron martirizados y todo eso. Pues la semilla que ellos sembraron creció, se pobló el mundo, el nuevo mundo del cristianismo, que era el catolicismo, porque era el único cristianismo que había.
Que había, sí.
Hasta que vino la gran separación y la rebelión, y empezaron a crecer otras ideas. Y hoy día vemos que parte de esa, semilla que plantaron muchos con dudas, algunos los han propagado y empiezan a sugerir de que la iglesia debería ser así, debería ser asado y debería tener esto, etcétera, y quieren arrastrar y bajar a la iglesia al nivel mundano. Y eso nunca va a suceder. Entonces, para poder mantener ese orden que Cristo nuestro Señor nos dio y nos legó a través de los apóstoles, se han organizado la iglesia en esta forma, utilizando las distintas conferencias para mantener esa unidad y esa universalidad, que es la que nos caracteriza contra todas las otras religiones, unas falsas, otras carentes de todos los sacramentos y de todos los elementos. Pero esta es la que fundó Cristo, que no quepa duda.
Así es.
No hay duda que las experiencias que la Iglesia ha vivido a lo largo de los siglos, pues han sido experiencias más maravillosas que de pronto dificultades. Y como toda institución divina, pero dirigida por humanos, pues tiene sus limitaciones.
Claro.
¿Qué tal que fuera dirigida pues por santos? Pues quienes la estamos dirigiendo somos personas comunes y corrientes, ¿no? Pero que de igual han aceptado el llamado del Señor y sobre todo han comenzado a reconocer de verdad que la Iglesia es un sacramento universal de salvación y que por lo tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados frente al dolor, frente a la tristeza, frente al sufrimiento de tantas personas. Y yo creo que la lectura que le podemos hacer nosotros desde la evangelización de las Américas es eso, que la Iglesia siempre ha sido un signo de esperanza.
Así es.
Mire, hay instituciones, y lo digo porque yo he vivido en centros de misión, porque he ido a esos lugares. Han habido instituciones del gobierno, han habido instituciones a nivel internacional que han llegado a nuestros países, pero hay una institución que se llama la Iglesia que ha ido donde quizás otras instituciones no han ido. Y eso me sorprende muchísimo. Si yo pusiera un ejemplo hoy, por ejemplo, pudiera yo referirme al Amazonas. El Amazonas es donde está toda la selva, ya una reserva forestal del mundo, ¿no? Que se llama el pulmón del mundo, el Amazonas, y es donde está el Perú, donde está Brasil, donde está Colombia. Y en una ocasión que tuve la oportunidad de ir a conocer la selva amazónica, me sorprendió muchísimo que en medio a 9 horas por una canoa, ¿ya? Y luego al otro día levantándome muy temprano y otras 6 horas por un deslizador, por una lancha, llegué a un sitio, ¿no? Yo iba con la finalidad de conocer pues todo lo de las guacamayas y todo lo exótico que tiene la naturaleza, pero nunca me iba a imaginar que Dios me iba a presentar algo tan fascinante, y fue encontrarme ahí, dentro de la selva, a un compañero mío que había sido de estudios de teología como misionero, ahí acompañando a los indígenas. Fíjese. Y me decía, padre, la única institución que hace presencia aquí somos nosotros como Iglesia. Eso me sorprendió y me dieron ganas de llorar de la emoción o de decir, yo no estoy haciendo nada. Y eso para decirle a nuestros oyentes, de verdad que la Iglesia Católica definitivamente no la podemos ver así, como decía Javier, como así por encimita. Tenemos que ir a la profundidad. Y yo creo que es eso, lo que identifica a la Iglesia no es otra cosa sino su misión. Y la misión de la Iglesia es la evangelización. Esa es la gran buena nueva que tiene que llegar a todos los rincones. Y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, eso es lo que ha hecho. Yo puedo llegar a decir con mucho testimonio de que conozco obispos de verdad entregados a la causa del Evangelio. Obispos que a veces se suben en un carro 3 horas y luego se bajan y se suben en un burro 8 horas y luego caminan 2 horas para llegar a determinadas comunidades. Eso no lo presenta la televisión. Sí. Eso no vende en los medios de comunicación, pero eso hay que contárselo a nuestros fieles. Y por eso es necesario y urgente que la gente sepa de verdad el costo que ha sido la evangelización. ¿Cuál ha sido el costo? De verdad, la entrega de tantas vidas humanas, llámense hombres y mujeres, que a lo largo y ancho de nuestra geografía latinoamericana, que entre otras cosas es tan hermoso, nuestros países, hemos llevado siempre el mensaje de salvación a todos los rincones. Y siempre, como decía Javier, unidos a la universalidad de la Iglesia, en obediencia al Papa, ¿no? Porque la Conferencia Episcopal Latinoamericana siempre tiene presente esa figura del Papa. Y el Papa siempre, ustedes saben que cuando llegó Pablo VI a hablarnos de la Eucaristía, se sentía emocionado, un italiano hablando en América Latina del fervor que la gente tiene por la Sagrada Eucaristía. Y luego llegaba el Papa Juan Pablo II a México y se emocionaba contándole al mundo el fervor por la devoción a la Santísima Virgen María. Y llegó el Papa Benedicto XVI, pero se llenó del fervor tan grande de los laicos y del discipulado que hay en América Latina. Y pues ahora el Papa Francisco, ni más ni menos, pues él siendo testigo de toda esa realidad, incluso a él se le debe que el último documento, el que comentaba Javier, el último documento, el del 2007, que fue Aparecida, él fue el que le dio los retoques los finales, que así se lo pidió el Papa Benedicto al Cardenal Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco, a que le diera los retoques a un gran documento que ojalá nuestra gente se sentara a leerlo y se diera cuenta de lo maravillosa que es nuestra Iglesia Católica.
No, y yo creo que el hecho de que a través del Espíritu Santo se haya elegido a un cardenal de Latinoamérica es porque muestra en sí el crecimiento de Latinoamérica. O sea, Dios en su infinita misericordia y sabiduría ha esperado este momento para elegir a alguien de Latinoamérica que muestra la cara de la Iglesia latinoamericana, ¿verdad? Y que fue creciendo y fue madurando, ¿verdad?, a través de los años. Yo quiero también animarnos a que veamos la seriedad y la importancia de la oración por nuestros sacerdotes y por nuestros obispos, sobre todo, porque ellos son la autoridad, ¿verdad? Los obispos que ven en algunos lugares diócesis muy grandes, donde hay muchos sacerdotes, otros no tienen suficientes sacerdotes. Y que veamos a la Iglesia con ojos de amor, porque realmente todos los consagrados a través de la vocación religiosa, sacerdotal y las monjas, ¿verdad?, viven su vida entera sacrificándose por la evangelización, por proclamar el evangelio. Y que veamos a la Iglesia con ojos humanos, ojos de amor y ojos de esperanza. Y que cuando veamos algo que no nos parece, que no nos gusta o que no entendemos, que oremos primero. Que oremos para que Dios continúe guiando a nuestros obispos con mucha sabiduría. Y siempre cuando los veamos, también darles unas palabras de agradecimiento, ¿verdad? Unas palabras de afecto, unas palabras para animarlos, porque son nuestros líderes.
Y otra cosita que quiero decir, Gaby y Javier, yo creo que tenemos que ser y aceptar con humildad que a este país de los Estados Unidos, por ser un país laico, primero, y por ser un país que fue fundado por protestantes, ¿me entiende?
Sí.
Porque el protestantismo llegó primero en los albores de su historia.
Sí.
Tenemos que decir que definitivamente la Iglesia latinoamericana ha traído todo, como esas semillas tan hermosas del Evangelio, a la cultura de Estados Unidos.
Sí.
No hay duda. Hay obispos, por ejemplo, el cardenal Oblet, que es el cardenal de Boston, que ahora es prefecto de los obispos, y muy querido por la Iglesia Católica Mundial, ¿ya? Él reconoce, ¿no?, que definitivamente la esperanza del mundo católico en los Estados Unidos se tiene gracias a la Iglesia latinoamericana.
Y amigos, se nos ha acabado el tiempo de este domingo con este tema tan maravilloso que, caray, es apenas una primera página o una primera frase del tema tan grande para conocer la Iglesia a fondo. Se despide un servidor, Javier Colmenero. Hasta el próximo domingo, Dios mediante.
Y Gabriela Pinedo, animándolos a continuar asistiendo a su misa dominical.
Bueno, yo digo en nombre de todos los mexicanos que viva México.
¡Viva México!
Hoy en este Día de Independencia, y que no olviden que esta tarde los espero a partir de las 6:00 p.m. a la misa y al acto cívico en memoria también de ese país tan maravilloso, pidiendo por la paz y la libertad de los pueblos. Que pasen un feliz domingo y una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.